Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:32 minutos exactamente de este día jueves 14 de septiembre. Y bueno, nos da mucho placer recibir aquí visitas en nuestro estudio, en la radio. Y tenemos que decir que hoy especialmente recibimos con gran alegría a Eugenio París, titular del Espacio de la Memoria, que cumple 8 años aquí en Mendoza. Bienvenido, Eugenio. Muchas gracias por estar en este momento aquí en la radio, por compartir tus testimonios. Siempre estamos charlando con vos, bueno, con la importancia que tiene este espacio en nuestra provincia. Y para que podamos transitar un poquito lo que son estos 40 años de democracia, lo que pasó, lo que ha pasado, lo que pasa, y bueno, y también proyectar un poquito hacia el futuro con todo lo que tenemos ahora en contextos electorales y demás. ¿Cómo estás? Bienvenido, primero saludarte, presentarte ante toda la audiencia de la Cuyum.
Bueno, primero, gracias por invitarme, obviamente. Uh-huh. Es un placer poder compartir este momento con ustedes, es muy grato. Y no es para tirar flores, pero sí agradezco la posibilidad de que existan los medios comunitarios, porque en general cuentan y tratan lo que los grandes medios no dicen, no nos dicen, no nos cuentan, no nos hablan, así que nos parece muy importante estar aquí presentes y hablar de estos temas que nos hacen a la cosa pública, que es la cosa de todos nosotros, es nuestra cotidianeidad, además de cómo proyectarnos en un mañana un poquitito mejor. Son por lo menos las esperanzas que uno va teniendo. Yo hace bastante que transito esto de la cuestión de la militancia en algunas uh-huh. maneras. O sea, recién estaba hablando con ella y le comentábamos, mi primera experiencia fue que matan a mi compañero de banco en el suceso del Mendozazo en el año 72. O sea, estamos hablando hace más de uh-huh. casi 51 uh-huh. años, y fue una experiencia conmocionante y fue, podríamos decir, una de las primeras cuestiones de gatillo fácil. Si bien lo hacen uh-huh. los militares, bueno, uh-huh. pero era mi compañero de banco y fue una cuestión que a mí siempre me conmovió, en el sentido de que una persona tan buena, una persona tan amable, una persona que incluso teníamos esas pequeñas cosas de bullying. Bueno, pero no me quiero ir en eso. Lo matan a mi compañero, es una de las primeras cuestiones que uh-huh. me conmociona a mí y que me invita personalmente a tratar de ver qué pasa, por qué. ¿Por qué a un niño lo matan? ¿Por qué a un joven así de repente le meten un tiro y no está más? Uh-huh. ¿Quién tiene el derecho de hacer eso? Bueno, uh-huh. ahí empezó mi militancia hasta desembocar ahora en los organismos de derechos humanos y ser hoy miembro del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, representando uh-huh. a la organización de expresas y expresos políticos de la provincia de Mendoza. Yo estuve, así rápidamente, 8 años detenido, 60 días secuestrado en el D2, uh-huh. y de ahí viene toda mi experiencia, hasta de mi militancia en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, que es un centro, un espacio de reflexión, no es un museo. Uh-huh. Uh-huh. Es un lugar donde nosotros queremos uh-huh. que se reflexione sobre qué nos pasó, por qué nos pasó y por qué se vuelven a repetir ciertas circunstancias. ¿Qué nos pasa como sociedad para permitir que hoy no solo haya discursos de odio, que bueno, que uno puede decir que tal vez, siendo muy amplio, que tienen como hasta derecho a existir, pero por qué nos están proponiendo de nuevo recetas que lo que implican es simplemente represión? Lo que implican es volver a matar gente. Y nosotros sabemos quiénes ponen el cuerpo siempre. Después, si querés, lo puedo profundizar, sí. Quiero decir. Bueno.
Eugenio, escuchándote, algunas preguntas que me salen del sentido común. Primero, como no provengo de la provincia, quizás quien está escuchando estaría bueno, y jóvenes que están sintonizando la radio, de qué es el Espacio de la Memoria y qué había antes, ¿no? Para darle uh-huh. corporalidad a la contexto, memoria. Claro. Entendiendo esto, como bien señalabas, los métodos represivos, la política represiva, siempre ha ido mutando en los tiempos. Vos hablabas de lo que sucedió con tu compañero, bueno, Rodolfo Walsh en la carta abierta habla de gatillo alegre, ¿no? Que después va a trabajarse en parte de las organizaciones de derechos humanos de trabajar el concepto de gatillo fácil, pero proviene de esos tiempos uh-huh. para ir entendiendo. Bueno, el método represivo es algo que el Estado aceita todo el tiempo para aplicarlo en el contexto que lleva sus políticas. La pregunta para el joven que está escuchando, para quienes no sabemos tanto de la memoria de aquí, de esta provincia, ¿Qué es el espacio de la memoria? ¿Qué había antes para comprender por qué es importante mantenerla viva?
¿Y dónde está?
Nosotros caracterizamos alguna cuestión que es fundamental. La dictadura fue un claro proceso disciplinatorio en nuestra sociedad para transformar las bases económicas, culturales y políticas de nuestra patria. La dictadura viene con la represión, utiliza la represión y utiliza la represión en forma semiclandestina. ¿Y por qué lo digo semiclandestina? Uh-huh. Porque los espacios se tenían que mostrar ante la sociedad. Y para eso empieza con la política concentracionaria, que es una política que fue ideada, desarrollada y profundizada desde las escuelas de las Américas, donde funcionaban todos los altos mandos, todas las fuerzas de seguridad de todos los países latinoamericanos con instructores, primero franceses y después directamente de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. El espacio para la memoria funciona físicamente en lo que se consideraba el palacio policial. Uh-huh. Ya empiezo a decir algo como palacio, uh-huh, como una cuestión que viene de más, uh-huh, arriba, que, uh-huh, le da un maná, una especie de cuestión que está impuesta, una verdad. Acá nos tiraron esta verdad del palacio policial. Uh-huh. Ya después, si querés, puedo profundizar. Uh-huh. El espacio, el palacio se empieza a construir físicamente en la dictadura de Onganía, uh-huh, Levington Lanusse, cuando estaba la dictadura acá en Mendoza. Bueno, se empieza a construir ese lugar físico. Uh-huh. Quiero hacer hincapié en esto. Yo conozco otros centros clandestinos. Conozco la escuelita, uh-huh, de Famayá, conozco el Pozo de Vargas, conozco centros clandestinos de Chile, el Estadio Nacional, Londres 38, conozco la ESMA, conozco la Perla. O sea, no es que sea una cuestión de morbo, digamos, pero es un tema que a mí me interesa y mucho, y trato de profundizarlo, no solo con el conocimiento que me dan otros compañeros, sino yendo a verlo. Y la característica que tiene el ex de dos o de dos en ese momento es que es el único lugar que fue construido para hacer lo que venía a hacer. O sea, con esto ya quiero decir que la dictadura no es algo que empezó el 24 de marzo, ni que ese día se levantó mal el general Villar, ¿qué hago hoy? Y bueno, hacete un golpe de Estado para pasarla bien. No, es un proceso que se viene discutiendo y proyectando de mucho tiempo antes. Incluso hay un reportaje que le hacen al señor Alcide López Aufram, que es un general del ejército argentino, ideológicamente muy comprometido con la represión, que después incluso llegó a ser presidente de alguna de las empresas que se privatizaron, uh-huh, la ExoMisa, uh-huh, o alguna de esas. Bueno, él dijo, cuando en el 73 los compañeros van cantando se van y nunca más volverán, que era un cántico de aquel momento, uh-huh, él dice, ustedes todavía no conocen la ferocidad del ejército argentino. O sea, que ellos ya venían, uh-huh, preparando el proyecto represivo para instaurar otro Estado, distinto al Estado de bienestar que existía en aquel momento. Uh-huh. ¿Son Estado capitalista? Sí, pero tienen características distintas. Algunos, uh-huh, tienen más beneficio para en general, uh-huh, y otros son mucho más represivos. Algunos le dan más importancia a lo que estamos viendo hoy, que es la cuestión financiera a lo productivo. Para hablar sin profundizarlo mucho esto. Uh-huh. Pero bueno, el espacio, el de dos, se construye pensando en lo que venía a ser. Los calabozos están en el corazón mismo del edificio. Yo he tenido la oportunidad de recorrer el edificio unas cuantas veces porque hemos hecho una presentación judicial y la Corte, no la Corte, sino la Cámara de Apelaciones en Mendoza nos dio parcialmente la razón y nos deja estar ahí porque, uh-huh, el señor Cornejo nos había echado a, uh-huh, todos nosotros. Bueno, lo he recorrido y el edificio, para hacerlo rápidamente, graficarlo, es como un panal de abeja muy intercomunicado entre sí, donde si vos lo conocés, podés llegar a cualquier punto del edificio muy rápidamente.
¿Sabes que ese concepto se trabaja en Córdoba, uh-huh, en la Casa de Gobierno? Bueno, que se trabaja esta idea de panal.
Claro, así, uh-huh, es. Eso es el edificio. Si vos lo ves de afuera, es una mole cuadrada, muy costosa, porque eso es mucho cemento y mucho hierro. Siempre digo, uh-huh, cuando hago los recorridos, si hay un terremoto en Mendoza y el epicentro es la capital, ese edificio va a ser uno de los únicos que va a quedar en pie, porque, mira, está muy bien construido. Tiene dos cuerpos de calabozo, pero en sí lo que es el de dos es un lugar donde está muy intercomunicado. Tenés entradas y salidas para todos lados. Te pueden entrar por la parte de atrás, Virgen del Carmen de Cuyo, o por donde ahora está el cuerpo médico forense. O sea, para, uh-huh, no hacerlo muy larga, vos podés entrar y llenar ese lugar muy fácilmente y vaciarlo ese lugar de compañero muy fácilmente, uh-huh, y aislar parte del edificio. Y además, si te pones a pensar y mirás para arriba, hay especies de almena. O sea, es un edificio preparado para la represión, iniciado en la década del 70, que se entrega en 1974, y al toque nomás, cuando viene el comando Pío XII con el señor Santuchone acá en Mendoza, que es la primera expresión de ferocidad que nosotros tenemos que ver como grupo parapolicial que actúa, siempre empiezan con toda esa cuestión de que estos vienen a transformar nuestra historia. Entonces, ¿a quiénes atacan por primero? Bueno, atacan primero a los homosexuales y a las prostitutas como forma de decir, nosotros venimos a moralizar nuestra sociedad. Y con la represión que viene, es más, hay historias muy agradables, diría, o lindas, de que las primeras que están en el D2 como secuestradas ahí son mujeres, laburantes, o como quieran decirle, prostitutas, y que ayudaron mucho a los primeros compañeros que llegaron. Mira. Los primeros compañeros que llegaron venían muy mal, venían de la Policía Federal, que está en la calle Perú, todavía sigue estando ahí. Sí. Bueno, los primeros compañeros, estas compañeras, lo voy a decir con todas las letras, los vistieron, los bañaron, los ayudaron a ir al baño, le dieron de comer, incluso algunas ayudaron a decirle a sus familiares que ahí estaban. Como consecuencia de eso, lo que hace siempre la policía, elige a dos, que son elecciones medio al azar, las saca, las tortura y las tira muertas en canota como traidora, con esas características. Siempre ese muestreo de terror que nos suelen hacer fundamentalmente la policía o el sector del ejército, estos sectores para policía, las 3A, por ejemplo, sí, las muestran ahí, las tiran a la calle para, bueno, miren lo que les puede pasar. Nosotros sabemos que el primer campo de concentración que empezó a funcionar en la época moderna, porque también podemos decir que hubo campo de concentración en eso que se conoce como la conquista del desierto, que en realidad fue la represión lisa y llana de los pueblos originarios. Claro. El primer centro clandestino funcionó en la ciudad de Famayá, 30 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán, con una escuelita. El D2 empieza a funcionar como D2 con compañeros más o menos a mediados del 75. Más o menos, por los primeros registros que nosotros podemos tener, porque tengamos en cuenta que esa es una de las características de la represión. Yo no voy a discutir si son 30 o 8 mil, como dice la CONADEP en su primer mensaje. Yo sí lo que voy a discutir es la política represiva, la política terrible que es la desaparición de las personas, que es seguir siendo pero no ser. No sé si se alcanza a entender, porque vos seguías viviendo en esos lugares, pero no eras, porque eras un número. Eras un pedazo de carne para lo que ellos quisieran y pudieran hacer con nuestros cuerpos. Porque ahí se empieza a notar lo que dicen claramente después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que ya las guerras no van a ser entre trincheras, van a ser sobre los pueblos. Y si son sobre los pueblos, es sobre los cuerpos de las personas. Los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de los hombres, que son torturados, maltratados, violados, o lo que vos quieras que se hizo en esos lugares. Eso es el D2. Eso es el SD2. El SD2 es como, digamos, el ladrillo de la pared represiva, el eje fundamental de la represión, porque desde ahí se planificaban los secuestros, ahí se torturaba, ahí se llenaron esos lugares y ahí se mataron compañeros. Nosotros tenemos registrado 11 muertes en el D2. El D2 articuló muy bien con todas las comisarías. En Godoy Cruz con la E7, que ahora estamos tratando de convertirla en un espacio de memoria, porque tenemos mucha resistencia por parte del municipio, hay muchas discusiones. Ellos son defensores de la teoría del nunca más, de los dos demonios que están en el primer nunca más. Bueno, se abren siempre muchas puntas para discutir en estos temas, pero no me voy a centrar en eso. Y también articuló con la 16 de la Cera, con la novena y la 25 de Guaymallén, con todo lo que es la parte de Bolón Sumer, donde desde el liceo hasta la compañía de comunicaciones, pasando por la cárcel, que fue un centro clandestino la cárcel de Bolón Sumer, el hospital militar, todos esos lugares. Pero el D2 era el donde se articulaba, donde funcionaba la comunidad de inteligencia. Y desde ahí se preparaban los secuestros. En ese lugar, que lo arma Santuchone, cuando él viene acá a la provincia de Mendoza, vieron que en la repartija de las provincias, Mendoza le correspondió a la Fuerza Aérea. Siempre el ejército es el que maneja la política en este país, porque ellos dicen que nacieron con la historia ya en 1810, nacieron con la patria. Entonces son los que más tienen hegemonía en cuanto a la política represiva y todo esto. Bueno, pero a Mendoza le tocó a la Fuerza Aérea y lo traen acá al vicecomodoro Santuchone, que era un alumno directo de la Escuela de las Américas. Y él es el que termina de formatear la represión. El que termina de formatear el D2 como lugar de funcionamiento y de las políticas represivas. Y ahí elige, que eso es lo que hay que sacarle el sombrero a estas personas, elige a los personajes más perversos que se van desarrollando en todos estos lugares donde la obediencia debida es el eje fundamental de su existencia, como las policías, elige a los más perversos y con eso conforma el D2.
Para poder entender un poquito
más. No sé si fue muy largo.
Estuvo bien porque es ejercitar la
claro,
memoria.
Claro, ese ejercicio de la memoria que vos haces con respecto a las consecuencias de tener una ideología, una militancia, una mirada, política partidaria, política social y demás, era condenada justamente por las Fuerzas Armadas y sin ningún tipo de derecho, sentenciada también, ¿no? Quiero que también nos pongas para poder entender los motivos, que no eran solamente ideológicos, que había también una intencionalidad más allá en un sistema que se empezaba a plantear en Latinoamérica, como eran los neoliberalismos. O sea, que no era solamente una cuestión ideológica, sino que iba un poco más allá.
Es la clave de la cuestión, yo creo, discutir desde ahí la represión. Porque lo hizo la Victoria Villarruel hace unos días en lo que hace en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, donde ella no habla tanto de negacionismo, elige muy bien las palabras y ella plantea una reivindicación de lo actuado. El objetivo de ella es fundamentalmente reivindicar a las Fuerzas Armadas en su rol. Tiene una característica de una abogada muy instruida que ha trabajado siempre relacionada con eso que se conoce el Colegio Abogado de la calle Montevideo, que son todos los abogados que han participado en todos los golpes de Estado desde el 45 en adelante, como el apoyo teórico, ideológico o lo que sea. Ella viene desde ahí, participa ahí, y lo que está tratando de hacer es volver a reivindicar las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ella, como me parece a mí, que es la persona que piensa dentro de ese movimiento, dentro de ese proyecto político, que es La Libertad Avanza, a mí me parece que ella es la que tiene la cuestión más clara en qué es lo que hay que hacer. Ella sabe que cualquier actividad o cualquier medida económica que tengan que tomar no puede existir si no hay represión. Entonces, de nuevo, reivindicar a las Fuerzas Armadas en su rol, de nuevo decirle, bueno, los vamos a sacar, vamos a los que están presos, los vamos a tratar de que dejen de estar presos, o sea, vuelve con todo esto. Entonces, quiero decir con una cuestión clara, el proyecto neoliberal sigue siendo un proyecto capitalista, es muy restrictivo, para decirlo en grandes rasgos, ¿no? Y no puede existir si no existe la represión. Es imposible plantear un proyecto así si no hay una represión. Y una represión como la de la dictadura, porque nosotros podemos hablar de violencia institucional o gatillo fácil, ¿qué ha sucedido durante estos 40 años de democracia? Hay muchos hechos que los podemos enumerar, si querés, en Mendoza nos hemos movilizado acá de esta situación, pero no han sido como lo que nos están proponiendo ahora, que es de nuevo la violencia con todo el aparato del Estado en trabajar en conjunto. Como fue, para decirle un ejemplo, en Jujuy, donde de nuevo aparecieron camionetas sin patente,
sin
de nuevo te detenían por te secuestraban por cualquier cosa. Eso es no lo nuevo, sino lo que quieren, están reivindicando y lo que quieren implementar en el caso de que sean gobierno.
Sí, Eugenio, como bien señalabas, ¿no? La represión es una política direccionada, va a tener sus matices según quién gobierne, ¿no? Y va a tener sus características un poco más progresistas, un poco más directas y más crudas, como bien lo señalabas, pero siempre trata de generar un control social para generar sus políticas. Para no entrar en eso, pero sí de algún modo entrar en eso. ¿Qué significa estos 8 años de trabajo en el espacio de la memoria? ¿Con quién se han encontrado? ¿Qué dificultades? Bien señalabas algunas en esta reconstrucción de la memoria, pero saber cómo es el día a día de mantener ese espacio de memoria, que no es un museo, como bien lo señalaste.
Viste que la convocatoria es 8-20-40. 8 años de la existencia, nuestro cumpleaños, y los cumpleaños a veces hay que festejarlo, para decirlo alegremente, celebrarlos con una conmemoración importante.
Que a veces no lo tenemos como un accionar, ¿no? Como que estamos en el día a día.
Claro, y no le damos la importancia que tiene. Bueno, ya voy a contar algunas cositas de qué nos ha pasado durante estos 8 años. 20 años de la anulación de las leyes de obediencia DIVI, punto final, con lo cual se abrió una caja de Pandora interesante, porque se reiniciaron los juicios, y eso desde el punto de vista personal, para quienes estuvieron o estuvimos secuestrados, es muy importante ver a los que nos violaron, a los que nos mataron, a los que nos torturaron, presentados frente a nosotros y poderlos condenar. La misma o el mismo Poder Judicial, que fue parte esencial de la dictadura cívico-militar eclesiástica. O sea, es muy importante conmemorar también estos 20 años. Y además, otra de las cuestiones, con todas las falencias que pueden existir, con todas las cuestiones negativas, también celebrar los 40 años de democracia. Y aquí me quiero detener en un punto. Yo, como integrante de los organismos de derechos humanos, en el Espacio para la Memoria estoy haciendo muchísimos recorridos, que son visitas, que siempre aclaro, no es una visita al pasado, es recorrer el lugar para preguntarnos por qué nos pasó eso en aquel momento y qué cuestiones hoy se ven muy similares a esa situación y que nos puede volver a pasar. Y nosotros vemos cuestiones muy similares. Y personalmente, yo durante estos 40 años, desde que salí en libertad, con toda la alegría que significa después de haber estado en un agujero y después de haber sobrevivido en las distintas cárceles, con lo que eso significa, no he tenido miedo. He militado en muchos lugares, en muchos espacios donde me he encontrado y no he tenido miedo. Y ahora vuelvo a sentir ese resquemor de que esos lugares pueden volver a existir. Yo sé que la pradera está casi a incendiarse, como podemos decir. O sea que hay infinidad de situaciones de pibes desencantados, de pibes sin laburo, de generaciones de jóvenes que no tienen perspectivas, que no tienen trabajo, que ven que todo el futuro es negro y que lo único que me importa es salvarme yo y el que está al lado, que se muera, lo pase por encima, lo piso, lo que sea. Yo sé que eso se siente, pero nosotros debemos, desde mi punto de vista, hacer una distinción bastante importante. Hay dos propuestas de las tres que están, que son directamente propuestas de corte fascista, desde mi punto de vista, que son propuestas donde no dejan de utilizar lo peor de la represión para llevar adelante sus políticas económicas. Es muy probable que durante la otra propuesta también haya situaciones de represión, porque yo no conozco ningún gobernador, para decírtelo así rápidamente, que se haya parado frente a la tropa policial y le haya dicho, señores, acá no se tortura más. Y nosotros sabemos que la tortura como metodología sigue existiendo dentro de las policía, dentro del servicio penitenciario, dentro de un montón de lugares. Yo he sido miembro, además, 5 años del Comité de Prevención de la Tortura y por lo tanto he recorrido todas las cárceles. Siempre me burlaba, este es medio jocoso, para decirlo de alguna manera, de decir yo he estado de los dos lados del mostrador en las cárceles. Estuve como preso y ahora estoy como visitante. O sea, que yo conozco lo que significa para el que está preso cuando te cierran la puerta y te quedas lo de adentro, y también conozco lo que hacen los penitenciarios cuando pueden, con todos los abusos, chiquititos, grandes o habido. O sea, cuando te dan una porción de poder, a veces el ser humano en esos lugares se convierte en un monstruo de sí mismo. Pero bueno, entonces, eso me da miedo. Por eso a mí me parece muy importante que cuando vayamos a votar, no nos miremos únicamente en el texto de quién está, en las formas que te dicen las cuestiones, en esa empatía que podemos decir que hay entre los discursos y que a los jóvenes les pega porque los maneja el celular con la rapidez del celular, TikTok, Instagram y todas las redes sociales que son muy rápidas ahora, sino también miremos los contextos en los cuales se desenvuelve.
Sí, me parece que es interesante desarmar la idea del joven nada más, porque nos lleva a este escenario no solamente el joven, sino es darle muy fuerte responsabilidad a la juventud, digamos. Estamos en una sociedad que votó con una expresión.
Es que yo confío mucho en los jóvenes.
Claro.
Los jóvenes no únicamente como el pibe, sino, digamos, todas generaciones que van entre los 16
Eugenio,
hasta los 40.
Lo comprendo, pero el discurso más hegemónico sobre la lectura política se centra en darle una responsabilidad al joven como que no está politizado.
Es cierto.
¿No? Entonces, salir de eso nos hace entender que quizás estamos en una sociedad en la que hay una locomotora mediática que construye día a día, todo el tiempo, que
genera... Y un enemigo interno también.
Sí, y que genera que, por ejemplo, los vecines de las barriadas populares comiencen a entrar en esta lógica que proponen los medios hegemónicos. Lo menciono porque se ha escuchado la idea de la seguridad asociada a más policías y no quizás a las mejoras edilicias. Y eso se lo construye una locomotora mediática, no el vecino, porque claro, cuando vos te pones a discutir con el vecino,
yo entiendo
el
también.
Vecino va a comprenderlo desde ahí. La pregunta, comprendiendo esto que vos decías, ¿cómo salir de la esfera de las elecciones para mantener viva la memoria? Porque las elecciones van a pasar, Pero la memoria la tenemos que sostener. Y tenemos que sostener.
Nosotros la vamos a sostener. Nosotros la vamos a sostener. Nosotros no hemos quedado ahí, y puedo contar la experiencia de lo que significó que a nosotros nos entregan eso en septiembre del 2015, por eso son los ocho años hoy. A los dos meses asume otro gobierno político relacionado con el PRO en la a nivel nacional y con el radicalismo en Mendoza y en Jujuy, para nombrar dos provincias muy emblemáticas y que pasaron cosas muy emblemáticas. En un lugar, la detención loquísima de lo que fue la Milagro Sala, podemos decir lo que quiere la Milagro Sala, pero la detención fue una cuestión armada, para necesitaba tenerla en cana para poder gobernar, si no, no hubiera podido gobernar. Y acá en Mendoza, un señor que cuya política, ¿cuál fue? Desarrollar fundamentalmente la construcción de más cárceles. Él, la política de él es más móviles, más policía, más cárceles, y no ciertas políticas redistributivas o como quieras llamarle, para evitar que los jóvenes, o para evitar lo que ellos llaman la inseguridad. Yo conozco las cárceles y están llenas de pibes. He hecho el caminito que a mí me espanta, que es Casa Cuna, Cose, San Felipe. O sea, eso es terrible. Por eso yo me refiero tanto a los jóvenes. A ver, ¿en qué sentido? Sí, sí sé que detrás de esta está la sociedad, están sus madres, están sus familias, pero yo confío mucho en los jóvenes porque creo que son los sujetos políticos a los cuales tenemos que dirigirnos fundamentalmente, que son los que pueden cambiar la situación. A eso me refiero cuando... Y te digo, en el espacio han pasado más de 15.000 pibes durante todo este tiempo, y he podido dialogar con ellos, en el buen sentido de la palabra, porque no trato de imponer. Posiblemente en la forma que hablo yo sea como muy introspectiva o muy vehemente, porque esto me toca. Y me toca de corazón, y a mí me espanta, y lo digo con todas las letras, me espanta que haya lugares donde se pueda volver a violar, donde se pueda volver a torturar, donde se pueda matar gente porque le das el poder a tipos que han sido de barrios como vos en algún momento, y que después meterse en esas instituciones por laburo, por necesidad o por lo que sea, se transforman en monstruos. A eso me refiero cuando...
También tiene que ver un poquito con lo que vos decías, Eugenio, con respecto a los jóvenes. A mí me parece que es cómo les llega la información. Y tiene que ver con eso porque hay un momento que no han vivido. Y que muchas veces desde las instituciones académicas, escolares y demás, no se ha reivindicado ese momento de la historia. Y no se ha contado de la manera que se debe contar. Porque por ahí, si no hay una iniciativa de una escuela que lleva al espacio de la memoria para poder reivindicar en un 24 de marzo o en algún momento que quieran acercar a los pibes ahí a la historia de lo que nos pasó, a la historia reciente, desde lo institucional no se ha tomado esa decisión de poder contar cómo realmente fue ese momento de nuestra historia. Yo creo que desde el kirchnerismo para esta parte fue cuando se empezó a poner en valor, ¿sí?, la lucha por los derechos humanos, pero antes no hubo una intencionalidad o un sistema desde el Estado para poder reivindicar esos momentos. Entonces, como dice la Paula, sí, no son solamente los jóvenes. Está bien, no son solamente los jóvenes, pero los jóvenes no han tenido acceso, ¿sí?, sistemáticamente, como sí nos enseñaron, por ejemplo, la Revolución de 1810, ¿sí?, en las escuelas, en la parte académica. Me parece que tiene que ver también con eso, una parte de la historia que no se ha contado como se debería haber contado, sí, y que los jóvenes no han tenido ese acceso a la información. Por eso me parece resaltar la importancia del espacio para la memoria en esta función que tiene hoy, ¿no? Esto de poder articular con las escuelas, de poder articular con los jóvenes en todas sus edades para poder contar realmente qué es lo que pasó. Porque este sentimiento que estamos hoy aflorando con respecto a estos miedos, yo creo que en alguna entrevista te lo pregunté, ¿puede volver? ¿Pueden volver las dictaduras? ¿Pueden volver estas cuestiones si hoy están resurgiendo estos discursos represivos, reivindicando esos momentos de la historia?
No solo pueden volver. Los grupos de tarea que en su momento estuvieron dentro de la Fuerza de Seguridad, fundamentalmente, hoy algunos grupos especiales quedan y se especializan en reprimir y en hacer. La inteligencia, digamos, que sigue intacta, se sigue haciendo inteligencia, sobre todo nosotros, Y hoy los grupos de tarea están enquistados en otro de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Los grupos de tareas han llegado ahí, entonces desde la justicia manejan la política. No puede ser que un país, una cosa muy rápida, no puede ser que un país tenga solo 4 miembros, como la Suprema Corte de Justicia, uh-huh. Solo 4 personas que sean el fin último de discutir qué es justicia y qué no, cómo se imparte. Y nosotros sabemos que hacia abajo la justicia es muy dura y restrictiva, pero hacia arriba es muy blanda. Blaquier se murió impune. Y cualquier pibe que chorea una gallina termina en la cárcel. Y en la cárcel, si no tenés grupos que te podés apoyar entre sí, sos un paria y te puede pasar cualquier cosa. Entonces, toda esa circunstancia es la que me da y nos da miedo. He visto, o siento, obviamente yo trato de informarme lo que más pueda, trato de leer, trato de buscar las noticias. Estuve que comer todos los discursos, porque es como una patada en el hígado, como dicen en el barrio, cuando escuchas los discursos de Milei o de la Victoria Villarruel, o de acá incluso la que puede llegar a ser candidata a vicegobernadora de la provincia de Mendoza, que es una negacionista. Uh-huh. O sea, todo eso uno los va y son calcados. Y los personajes que están alrededor de todo eso, que van a llevar adelante la política económica, que van a llevar adelante la política de salud, que van a llevar adelante la política de las privatizaciones, los pocos que nos queda, que van a llevar esta política de exaltar el emprendedurismo como una forma uh-huh. para que todos nos salvemos, son los mismos. Uh-huh. Entonces, todo eso hay que tener. Yo sé que no es la salvación. Yo sé que lo otro no va a ser la gran panacea y que a partir de ahí vamos a ser todos felices y vamos a tirar manteca al techo. Pero sí me preocupa mucho que es el fascismo lo que está del otro lado. Por eso hago tanto hincapié.
Eugenio, escuchándote, y vuelvo a la idea de los jóvenes. Dale. No, vuelvo a la idea de los jóvenes, porque en estos 40 años de democracia, la juventud en sus diferentes épocas ha sido fundamental para mantenerla. Sí. Recordemos cuando surge Hijos.
¿No? 95.
Y estamos hablando, yo provengo de esa juventud que crece en la adolescencia con el liberalismo en toda su totalidad de triunfo, ¿no? Lo que fue la caída del muro de Berlín y aquí la expresión desarrollada por el gobierno peronista de Menem. La recuerdo porque la viví como adolescente y quizás yo entraba en esa idea de no te metas, ¿no? Como, ¿para qué te vas a meter en la política? En algo andarán, porque eso eran discursos que en el barrio estaban. Uh-huh. Pero también hay que destacar que había un grupo de jóvenes que se organizaban, que cuando se dio la idea de la impunidad, salieron con los scratches, un método que surge de Hijos.
Exactamente.
Por eso yo no discuto al joven en sí. Lo que marcaba era que a veces el discurso hegemónico es, bueno, esto sucede porque los jóvenes votaron.
No, eso no sucede.
Porque los jóvenes votaron. Sucede porque justamente en el ejercicio de la memoria, ese discurso de algo habrán hecho, no te metas, para qué vas a meterte a discutir algo si vas a terminar mal, sigue instalándose en la sociedad, digamos. Entonces, para defender la democracia, debemos ir desarmando discursos racistas, discursos odiantes.
Homofóbicos.
¿No? Sí, odiantes, porque no nos tienen fobia, tienen odio, digamos, bueno, ¿no? Sí. Como transodiantes.
Exactamente. Entonces,
para hacer eso es no solamente contrarrestar la locomotora, sino construirnos con algunos parámetros que para mí es importante esto que vos señalabas. Los 40 años de democracia. Comprender que en esos 40 años hay de todo, ¿no? En esos 40 años tenemos, pero uf, la historia para mantener la memoria activa. Y me parece que excede las elecciones, porque lo que estamos viviendo es algo social. Está creciendo la impunidad de sentir que puedo decir un discurso de odio en la calle, porque me siento avalada para hacerlo. Y lo vivo, y lo he visto en colectivos de aquí de Mendoza, digamos, donde hay gente con discursos racistas, con impunidad, que quizás hace 3 años no se animaban a hacerlo como lo están haciendo. Y obligan a una persona que lucha todo el día contra el racismo a bajarse en un colectivo llorando. Digo, para ir comprendiendo cómo es una situación que está creciendo, que excede el voto, que excede la idea de la elección. Hay algo social que se está moviendo.
También en ese caso excede lo que podemos hacer dentro del espacio, porque en el espacio tocamos, hablamos de cuestiones más o menos específicas. Quiero repetir algo. Pasaron más de 15.000 pibes. Uh-huh. ¿Te imaginás que hace 8 años esos pibes que tenían 17, 18, 19 años, hoy tienen casi 30? O sea, que son generaciones donde ya tienen otro tipo de actividad. Siguen siendo jóvenes para uh-huh. mí, ¿me entendés? Pero ya han vivido. Y hay cuestiones que son fundamentales. Hay algo que no se conoce, y en esto hay una, no una falencia, sino algo muy bien premeditado, uh-huh. cómo se enseña la historia. Uh-huh. Los pibes van, la gran mayoría, desconociendo qué fue el mendozazo. Que fue una cuestión, no sé si fundacional, pero sí muy importante lo que nos pasó como uh-huh. sociedad. Uh-huh. Donde los maestros, con mucho menos, y donde muchos sectores de Godoy Cruz, que estaba lleno de talleres metalúrgicos, que era como, digamos, el departamento donde más sectores obreros claro. había en un determinado uh-huh. momento, obreros en su conjunto porque laburaban, eran laburantes, se movilizaron en contra de un aumento de la luz. Ahora la luz te aumenta en forma exorbitante y nos los pasa como esa locomotora que voy a decir, y esos desconocimientos de ir ligando las situaciones. Uh-huh. Lo que va pasando, me parece a mí, es que es tan fuerte esa locomotora, tanta importancia tienen los medios hegemónicos de comunicación. Anda a cualquier bar y está puesto TN, por ejemplo. Uh-huh. Y al mediodía no hay otra cosa que son noticiero 7 o noticiero 9. Y son, desde mi punto de vista, y voy a decir una palabra jodida, pedorro, porque son hasta malos periodistas, en el sentido de que no leen. No, ya antes leían, decían, vos no leíste ni el Villiquen. Ahora ni siquiera el Villiquen lee. Entonces, todo eso va conformando esta locomotora y esta situación que a veces uno vive sin pensarnos. Uno vive sin decir, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Cómo podemos ser solidarios? ¿Cómo podemos ayudar al otro? ¿Cómo podemos? O sea, yo trato de acompañar a mi compañera, ella va al Sol y Sierra, a esos barrios uh-huh. del oeste de Godoy Cruz. Y lo que se ve ahí es terrible. Es como si la calle Perón, que ahora creo que le han cambiado el nombre, quieren poner Martiniano Cantero, todas esas cuestiones que quiere hacer el municipio, como si tapando pueda tapar.
Obvio, obvio. Esa es la intención.
Y es como otro mundo. Y convive con nosotros. Y nosotros no le damos importancia. No conocemos ni lo que pasa al lado. En cambio, si le preguntas, che, ¿viste lo que dijeron de este tipo? Ah, sí, fíjate que este político es corrupto y la corrupción de aquel robó. O sea, lo que nos ponen en los medios de comunicación es lo que nos vamos fumando todos los días. Y no nos sentamos a reflexionar. No hay lugares como este, o son pocos los lugares como este, donde uno pueda reflexionar. Donde uh-huh. más allá de contarnos, yo no soy dueño de la verdad, yo estoy contando esta verdad, estoy contando esta situación y yo pretendo que esta situación no vuelva. No la quiero ver más, no quiero ver a nadie que lo sea reprimido. Yo he estado en lugares donde vi a mi compañera ser violada y yo sentí esas cuestiones. Entonces, no quiero que pase más. Y yo sé que eso sucede. Yo uh-huh. sé que eso en muchos lugares sigue pasando uh-huh. y nosotros tenemos que seguir luchando. El espacio no es el pasado, es ese punto, ese aleph donde vos mirás el pasado, el presente uh-huh. y cuál es el futuro de mañana. Porque ya ni siquiera podemos proyectar la vida a 10 años. La podemos proyectar a muy corto plazo porque pasa de todo. Sin olvidar que el mundo es un despelote, sin olvidar que hay una guerra, sin olvidar que la cuestión esta de lo que nos dicen la Argentina puede alimentar a 400 millones de personas y acá una tortita valga 100 mangos porque especulan con el trigo, con la harina, con todo lo que nos hace a nosotros. Entonces, sin olvidar todo eso, trato de contar y digo, bueno, hay que tener una barrera. El fascismo no puede volver a pasar. No puede ser lo hegemónico la represión constante a todos y a todas. No puede ser eso. Las políticas económicas, y algunas las vamos a resistir, otras nos vamos a tener que movilizar, gane quien gane, uh-huh. vamos a tener que salir a la calle nuevamente, no vamos a tener que encontrar el año que viene para la nueva marcha contra la violencia institucional, contra el gatillo fácil, uh-huh. con los pibes masacrados acá en la provincia de Mendoza, lo mismo que nos pasó hace poquito. Vamos a tener que seguir haciendo estas cuestiones. Pero creo, en un pequeño escrito que hice, yo puse el día 10 de diciembre es como el día del desembarco en Normandía. Es un día muy importante para nosotros. ¿Nos va a cambiar la vida total? No nos va a cambiar la vida. Vamos a seguir teniendo los salarios malos, vamos a tener que seguir yugándola con este, vamos a tener los conflictos de barrio, todo eso van a seguir existiendo, pero me parece a mí que hay puntos donde canalizarlos. Yo sigo teniendo esa esperanza, sigo teniendo esa confianza en esta pequeña democracia que tenemos, con todos sus déficits, para poder dialogar, para que yo pueda venir acá y hablar con vos así, de tus problemas, de mis problemas, de lo que nos sucede, para hablar con ella lo mismo, que sigan existiendo estos espacios. Porque pueden venir también por estos espacios.
Totalmente.
Eso es el problema. Entonces, eso es lo que yo digo de la tortura, no es algo para sacar información. Eso es lo que cree el conjunto. La tortura es un proyecto de vida de disciplinar a la gente. Y disciplinarla a través del cuerpo, a través de lo peor, a través de las peores cosas. No quiero contar ni quiero decir las cosas que nos hicieron a nosotros, lo que nos hicieron a nosotros como generación, a nosotros y a nuestras compañeras. No lo, imaginalo cualquier cosa y seguramente va a ser peor lo que nos pasó. Y no quiero que pase eso. Esa es para mí una barrera. Y yo puedo discutir cualquier tema y a lo mejor no me voy a poner de acuerdo con vos o con, con ninguno de ustedes.
Está muchas bien.
Cosas. Eso me parece correcto. Pero sí tengamos este punto en común. Muchachos, no pueden pasar.
No.
Tiene que seguir existiendo organismos de derechos humanos. Tiene que seguir existiendo Secretaría de Derechos Humanos. Tiene que seguir existiendo lugares. Y lugares como el de donde podamos discutir. A mí me encanta que los pibes vengan y nos discutan. El texto y el contexto en ese lugar es muy complejo, porque por ejemplo, fueron de una escuela técnica acá de Godoy Cruz, ya me ha salido el nombre, y nos llevaron un algo para pegar grande que era 131, el nieto número 131 que había aparecido. Y yo me puse a hablar con los pibes, eso, 17 años, y todos tenían intencionales de voto, muchos con Milei. Entonces, ¿cómo se explica esa contradicción? Y bueno, yo no me voy a enemistar con el pibe, ¿por qué lo votaste? No. Voy a tratar de dialogar con él para decirle, mira, esta experiencia ya pasó.
Claro.
O sea, no sé cómo a veces, o yo, o por ahí, por mi práctica cotidiana, que es estar en el espacio, defender tanto esto, pero yo digo, quiero seguir hablando. En el espacio hemos pasado muchas cosas, nos quisieron sacar, nos quedamos ahí, hicimos las presentaciones, seguimos luchando, conseguimos que la Dirección General de Escuela lo considerara de interés educativo, que la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Mendoza diga que la memoria es fundamental para la existencia del ser humano, toda esa cuestión. Nosotros nos quedamos ahí y estoy seguro que vamos a tratar de resistir, como estamos resistiendo en la de séptima, que es de acá de Godoy Cruz, con todos los condimentos que tiene por quien tiene el gobierno en esta comuna, pero digo, no pueden pasar. Vos decís de los jóvenes, sí, yo tengo hasta buena relación, fíjate lo que te voy a decir, buena relación con sectores de la juventud radical, porque existen, porque son pibes también, algunos confundidos, pero existen. Entonces digo, ahí tiene que haber como un dique y discutamos todo, lo que venga. Yo vengo de una generación, hace como 40 años, tengo toda una formación política, tengo también una formación social y cultural por los barrios donde me desarrollé, por mis características, por mi música, que me gusta, por mi forma de vestir, por lo que... que es la impronta que crecí como joven. Si vos a mí me hablas de música, yo te voy a decir primero que nada, vivan los Beatles, viva Pink Floyd, porque era la música que a mí me gustaba. Yo estaba ICDC, eso era lo que a mí...
Si
me
decían, ¿usted escuchaba ICDC?
Sí, escuchaba. Y si a mí me decían eso, folclore, yo voy a eso, porque eso me conmovía más, me gusta más. ¿Soy anti-argentino por eso? No, no soy anti-argentino, es la música que me gusta. Entonces, bueno, quiero discutir con los jóvenes, me gusta por esto. Lo puedo discutir con vos, ¿qué te gusta? ¿El reggaetón? Bueno, vamos con el reggaetón, vamos con la cumbia, no tengo inconveniente. Pero digo, tiene que haber una barrera, tiene que haber una divisoria. No pueden pasar, eso es lo que me preocupa. Por ahí a lo mejor soy muy vehemente en esto y digo, bueno, no profundizo que los otros también, que dicen que este presidente tiene muy buena relación con las empresas norteamericanas y que de nuevamente Anchan puede venir para acá, o cómo ha ido a negociar con el fondo, o cómo ha hecho las cuestiones. Es cierto, lo acepto, pero que no pasen.
Sí,
es para mí
que,
una barrera.
Yo creo que ahí estamos todas de acuerdo. Me parece que estamos como... comprendiendo la defensa de la democracia, la manifestamos, y por eso la invitación a esta entrevista, porque desde aquí, desde la radio comunitaria, todos los días defendemos la pluralidad de voces y lo que significa esta democracia. Me parece que es fundamental comprender que a veces entramos en las trampas que la propia burguesía nos propone. Y burguesía incluimos todos los partidos que son esas tres propuestas que vos señalabas, ¿no? Y entonces entramos a hablar solamente del momento electoral y no comprendernos como la sociedad y lo social que se va moviendo. Porque después pasan las elecciones y tenemos que seguir viviendo en esta sociedad y defendiendo la democracia. La pregunta para que el que está escuchando mañana... En este festejo, en esta conmemoración, ¿a qué hora será? ¿Dónde será?
La conmemoración del 8-20-40, Va a ser en la explanada de la del ex D2, el ex Palacio Policial, ahora está reconvertido porque funciona policía, uh-huh. funciona el D2, funciona el Consejo de la Magistratura, fíjate quién funciona ahí.
Mirá.
Que tan cuestionado toda esa cuestión de la designación de jueces, fiscales y con lo que pasó ayer ahí en el polo judicial, bueno, uh-huh. todo eso, la conmemoración va a ser ahí en la explanada. Es muy un acto, una conmemoración muy simple, muy sencilla. Vamos a leer un documento, que es el documento que hemos elaborado nosotros los organismos de derechos humanos. Uh-huh. Es una especie de acta de compromiso democrático. No, pero vamos a ponerla en un lugar para que quien quiera la firme, adhiriendo a eso, al acta de compromiso democrático, más allá se adhiere o no al documento. Vamos a leer ese documento y vamos a tratar de que actúe una murga o algo para terminar un poco, como dicen en el barrio, pum para arriba. Esa va a ser la conmemoración. Simple, sencilla, para nosotros muy sentida, porque yo también sufrí en el espacio cuando nos quisieron sacar. Uh-huh. Hasta eso, ¿me entendés? Que de un señor que hoy es el procurador de Mendoza fue a decirnos que quería las oficinas donde estamos nosotros para que cuando fueran los hijos de las mujeres que estaban con algún problema o en el cuerpo médico forense, pudieran tener en esa oficina a alguien que los contuviera donde jugar, enfrente de los calabozos. O sea, más banalización del mal que eso no existe. Pero digo, bueno, no importa, lo hemos pasado eso. Y nosotros vamos a seguir quedando en el dedo. Si vienen momentos más duros, vamos a resistir. Pero a mí lo que me preocupa es lo que te decía recién. Yo quiero y puedo discutir cualquier tema, pero que no pongamos siempre el cuerpo los mismos. Es cierto, son tres propuestas que vienen desde la burguesía, pero en algunas podemos tener pequeñas más influencias y podemos discutir un poco mejor qué hacer. El otro día vino un recorrido, vino un pibe de Mar del Plata que había estado en la ESMA. Entonces, muy conmovido, viene, se acerca. A mí me gusta, soy muy abracero en esto, para decirlo de alguna manera. Me encanta abrazar a los jóvenes que se conmueven en el lugar, que vos lo ves que tienen lágrimas en los ojos y que están medio metidos en eso. Y el pibe estaba muy conmovido y me dice: yo tengo tres tíos desaparecidos y en el primer lugar donde encontré que alguien hable con afecto, con cariño, con amor hacia lo desaparecido, es acá. La ESMA, me dijo, es como algo no formal, pero es como si fuera algo ya mecánico, porque no hacen los recorridos personas que estuvieron. Yo quiero seguir haciendo eso. Quiero que eso siga existiendo. Quiero que sigan y que no desde el dolor, porque a mí ya no. Ahí está, hay una de las pancartas donde está mi compañera que yo no la vi nunca más. Y la secuestran el mismo día que a mí, ¿me entendés? Entonces, pero quiero tratar de hablar con alegría ahora de ella. Y decir, yo necesito tus utopías. Necesito que vos estés acá. Porque, como vos decís bien, algún momento tiene que venir emancipación social. Tenemos que tener cambio fundamental. No puede ser que ahora hasta quieran decir que hasta el río vale contaminar, como dijo hace poco el señor Milei, que es uno de los grandes triunfos de la derecha, que lo que es de todo pase a ser de ellos y no de todos, precisamente.
Claro,
una de las grandes triunfos de las culturales que tienen estos tipos, como que la planificación no puede existir y que lo tiene que hacer ese el mercado, cuando sabemos que el mercado son nombre y apellido de personas.
Bueno, tal cual.
Quiero
que son unos pocos, ¿no?
Muy pocos.
Muy pocos.
Muy pocos.
Porque eso es lo que reivindica este espacio, ¿no? Este espacio de referente de la memoria, de la verdad, de la justicia, de los derechos humanos, como es el espacio para la memoria. No solamente qué pasó, sino por qué pasó, ¿sí? Y por qué no tiene que volver a pasar. ¿Sí? Porque justamente lo que Eugenio nos quiere decir y el mensaje fundamental es que si llegan a volver, los que van a poner el cuerpo van a ser los mismos. Los más pobres de nuestros barrios, los pueblos originarios, como ya está pasando, las minorías, ¿sí? Bueno, todas aquellas personas que han puesto el cuerpo en ese momento, bueno, son los que van a tener que poner el cuerpo nuevamente si esto... bueno, no queremos pensarlo, ¿no? Pero debemos pensarlo. Debemos pensarlo y debemos actuar en consecuencia. Así que yo primero quiero agradecerte tu trabajo, tu lucha, tu compromiso con todos nosotros, porque vos bien pudiste haberte quedado con lo que te había pasado a vos y nada más. Querer olvidarlo, cerrar la puerta de esa historia y seguir adelante. Y sin embargo, luchaste para que esa memoria estuviera activa, para que mucha gente, aunque sean estos 15.000 jóvenes que pasaron por el espacio de la memoria, puedan tener otro concepto de la misma, puedan tener otra mirada desde allí. Primero agradecerte eso y después, obviamente, tus luchas, tu vehemencia, tus convicciones también, por compartirla aquí con la audiencia de la Radio Cuyum, con todas nosotras. Y bueno, y obviamente acompañamos este festejo también, nos sumamos a este festejo bien del Espacio de la Memoria, a estos 40 años de democracia, con el compromiso también de cuidar, de contar estos mensajes, como decíamos antes, que no lo escuchamos y no lo vemos en los medios hegemónicos. Así que gracias, Eugenio, por estar acá. Los micrófonos a disposición del Espacio de la Memoria, a disposición tuyo también. Y bueno, gracias nuevamente por compartir tu historia con nosotros, con los mendocinos. Y bueno, y vamos obviamente para que no pase.
Solamente decirte algo. El tiempo pasa para todos. Uno sigue creciendo. Pero yo, gracias a esta posibilidad, he conocido infinidad de grandes personas, infinidad que aparecen en el espacio con el cual podemos discutir, personas que son disruptivas de muchas situaciones que uno no ha vivido por diferentes razones y te hacen crecer. Yo si me hubiera quedado, me hubiera podido quedar en mi casa tranquilo. Yo, como siempre le digo a algunos de mis amigos cuando me dicen, ¿y por qué seguís haciendo? Y digo, mira, yo tengo auto, tengo celular y puedo ver Netflix. Pero me falta lo otro, yo sin lo otro no vivo, ¿me entendés? Entonces, y eso me ha dado la posibilidad de relacionarme con jóvenes de 15 años, con personas como ustedes, con personas como vos, que te abren la cabeza. Entonces, a lo mejor etariamente puedo ser casi de la tercera edad, pero yo me siento muy joven. Hasta he ido a la facultad de medicina y en una de esas mi mujer se enoja conmigo, en una de esas vuelvo a retomar los estudios, por más de que no me sirva para ejercer, que es muy probable, pero sí una deuda conmigo personal. Uh-huh. Pero, y eso es gracias a esta actividad, que te mantiene joven. Y la vida hoy es eso, o te encerrás en tu casa y te morís comiendo, viendo tele, leyendo, lo que sea, o la salís a jugar a la calle, que es lo más lindo. Y hay una cuestión que a mí me parece fundamental, y les agradezco todo, y disculpen lo largo tal vez, que es, nosotros hemos hecho, seguiremos siendo, y sabemos hacer política en la calle.
Gracias, Eugenio. Muchas gracias. Eugenio. Continuamos aquí con Parar la Olla, en este lujo que nos hemos dado, con el testimonio de Eugenio París, integrante del Espacio para la Memoria, ex de 2 de Mendoza, para traer a nuestra audiencia lo que significa cuidar la democracia, que podamos estar y escuchar las voces de todos. Continuamos.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.